Quiero que abran sus Biblias en Efesios, el capítulo 6. Voy a seguir con el mismo tema de la semana pasada. En el capítulo 6, quiero que vean conmigo el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hasta ahí voy a leer. Mientras yo he estado meditando en esas palabras, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, yo he podido entender la condición en cual Pablo se encontraba y cómo Pablo veía toda su vida en el Señor desde el día que él entregó su vida a Cristo. Y aún antes de concluir su vida, él escribió estas palabras: he peleado la buena batalla. Él veía toda su vida cristiana como una batalla, una lucha, siempre luchando contra Satanás y contra su ejército. Él entendía cómo la vida del cristiano siempre iba a ser una vida de confrontamiento, de batallas y de luchas contra un enemigo. Y él mismo nos lo deja saber en el versículo número 12, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestial. Era una lucha constante, era una batalla, día tras día tras día. Él entendía tan bien esta lucha espiritual que él sabía lo que necesitábamos hacer todos los días. Y él quiere asegurarse de que los hermanos entiendan qué importante es fortaleceos en el Señor. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar fuertes, pero esa fuerza solamente viene en el Señor. Este es el caso de todo entrenador, cuando él está entrenando y preparando al boxeador. Ellos saben la importancia de que estén preparados. Las cosas que ellos hacen es solamente para mejorarlos, porque cuando se meten en la arena, cuando se meten en el ring, ellos tienen que estar en la mejor condición. Y si han fallado en ese tiempo de preparación, ellos corren el peligro de perder la batalla o perder el juego. Y mucho y todo depende de que estemos listos, estemos preparados. Nosotros necesitamos la fuerza del Señor. Y por eso es que Pablo pudo decir en la epístola a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había límites para lo que el apóstol Pablo podía hacer en el Señor, porque él sabía que la fuerza viene del Señor. Y por eso es que él dice: fortaleceos en el Señor. La semana pasada yo traté este tema. Yo pude tratar más bien sobre la pregunta: ¿por qué debemos fortalecernos en el Señor? La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el Señor? Y les dije tres cosas. Primero, porque todo poder pertenece al Señor. Todo el poder es del Señor. No hay ningún otro poder aparte del Señor. El Señor les dijo a sus discípulos al terminar el Evangelio de Mateo 28, Dice, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y Él los manda a predicar. Y cuando los manda a predicar, nunca les mencionó los problemas, la persecución, las torturas, los hambres, la desnudez, las cárceles, la prisión. No les habló de que iban a dar su vida por la causa de Jesucristo. Todo lo que les dijo es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Todo poder se tiene que leer en el contexto de las palabras. He aquí, yo estoy con vosotros. El poder viene del Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué en el Señor? Porque todo el poder es del Señor. También, número dos, les dije que porque el trabajo que el Señor nos ha encomendado y todo lo que el Señor manda de nosotros es imposible cumplir sin el Señor. No podemos ser los esposos que Él quiere que seamos. No podemos ser los padres que Él quiere que nosotros seamos. No podemos ser los trabajadores que Él quiere que seamos. En fin, no podemos ser nada sin la ayuda del Señor. Este día solamente puedo terminarlo con victoria, con la ayuda del Señor. Y mi vida solamente puede ser una vida de victoria con el Señor. Aparte del Señor, no podemos hacer nada. El confiar en la carne es un grande error. Nuestra confianza no está en la carne, nuestra confianza está en el Señor. Y finalmente, ¿por qué en el Señor? Porque cuando el Señor hace la obra en nosotros, entonces Él recibe toda la honra y la gloria. Él es glorificado. Nosotros no nos podemos jactar de nada, ni aún de nuestra salvación, porque la salvación es por gracia, para que nadie se jacte. Todo lo que hacemos, si somos buenos esposos, si somos buenos padres, si somos buenos trabajadores, si hemos hecho un buen trabajo nuestros hijos, todo es por el Señor. Si tenemos una buena actitud, todo es por causa del Señor. Si confrontamos las luchas y las batallas, es por el Señor. Todo es por el Señor. Y Él sea glorificado. Y eso es muy importante. Es importante porque hoy en día hay un aspecto tan grande de orgullo propio. Todos tienen problemas con el orgullo. Y el orgullo no es de Dios. Dios quiere que seamos humildes y mansos y tiernos de corazón. Siempre un espíritu de dependencia. Dependemos en el Señor y dependemos de los buenos consejos de hermanos y hermanas espirituales que nos pueden aconsejar. Nunca dependemos de nosotros mismos. Y eso es lo que Proverbios nos dice. Proverbios 3. No confíes en ti mismo. Confía siempre en el Señor. Encomienda tus caminos al Señor y Él enderezará tus veredas. Siempre es en el Señor para que Él sea glorificado. Si tuvimos una buena semana de trabajo, a Él sea la honra y la gloria. Todo el Señor, si estamos aquí todavía, hermano, a Él sea la honra y la gloria. Entonces tratamos más bien el por qué en el Señor. Ahora quiero tratar una diferente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo se fortalece el creyente en el Señor? ¿Cómo? Pastor, dígame unas cosas prácticas para yo poder fortalecerme en el Señor. Bueno, para esto vamos a regresar a un ejemplo clásico que Pablo mismo escribe de él en las Escrituras. Y es un pasaje muy conocido de todos y se encuentra en Romanos 4. Y Pablo está hablando de la vida de Abraham. Algo aconteció. en Abraham, que Pablo pudo ver cómo Abraham se fortalecía en Dios. Y yo quisiera usar la vida de Abraham en esta mañana para decirles a ustedes cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si tienen la Biblia abierta allí a Romanos, el capítulo número 4, quiero enseñarles tres cosas nada más acerca de la vida de Abraham y qué fue lo que este hombre hizo para fortalecer su fe en el Señor. Mire lo que dice el verso número 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Tres cosas que hizo Abraham. Tres cosas cómo se fortaleció en la fe. Estas son las cosas que Dios quiere que nosotros mantengamos en mente siempre si queremos fortalecernos en el Señor. Primero, la primera cosa, Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en Dios. Se oye muy sencillo, pero es la verdad. Abraham nunca tuvo una educación religiosa. Abraham fue llamado del Ur de los Caldeos en medio de gente idólatra. Y él oyó la voz de Dios. Y Dios le dijo que se mudara del Ur de los Caldeos a un lugar que él le iba a enseñar. Él pudo distinguir al Dios verdadero en medio de una nación idólatra, en medio de una nación que adoraba a ídolos y dioses. Él oyó la voz de Dios y él creyó en ese Dios. Ahora, ese Dios le dice algo imposible, que él iba a ser el padre de una multitud de gente. Y él creyó a Dios y creyó que ese Dios podía hacer lo imposible, porque él ya tenía 100 años de edad y su esposa Sara tenía 90 años de edad. Una imposibilidad. Ya el hombre está muy avanzado de edad. La matriz de Sara estaba ya muerta. Pero él creyó en Dios y creyó que ese Dios puede hacer lo imposible. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo o la esterilidad de la matriz de Sara. Jesús dijo estas palabras en Marcos 10:27. Todas las cosas son posibles para Dios. Si Dios, el Hijo, dice esas palabras, tú y yo podemos creer las palabras del Hijo de Dios, de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios dijo al profeta Jeremías: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada. No hay nada imposible para Dios. Pablo escribió de Dios el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ese es nuestro Dios. Él es el Dios de lo imposible. Él habló y Él crió todos los cielos y la tierra. Solamente con el hablar. No hay nada imposible para Dios. Él es el creador y el sustentador de todos los universos y todos los sistemas solares. Y si no existe, Dios habla y trae vida a lo que está muerto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Por qué es muy importante eso? La lección, creo yo, es una. Abraham, el anciano, se enfocó en Dios y en lo que Dios había dicho, en vez de enfocarse en su cuerpo y en la esterilidad de la matriz de Sara. Él nunca consideró la posibilidad de que, porque él ya era un anciano, esto no se podía cumplir. Él siempre veía a Dios, se enfocaba en Dios. Siempre, todos los días, siempre su enfoque era en Dios. Y qué grande es Dios. Y él seguramente tuvo que haber dicho: Dios es más grande que mi vejez. Dios es más poderoso que la vejez y la matriz muerta de Sara. Dios es el creador y el sustentador. Yo creo en un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios glorioso, que lo que Él dice se va a cumplir. Y de allí nadie lo sacó. ¿Por qué es importante eso, hermano? Yo creo que no son pocos, yo creo que son muchos los cristianos que cuando están pasando por un problema, lo primero que se enfocan es en el problema, la imposibilidad del problema. Si es una enfermedad, es un cáncer incurable, y todos nos enfocamos en eso. Si es en un problema doméstico, si es el problema de hogar, todos primero nos enfocamos, y algunos se saturan su mente de la majestad, de la imposibilidad de que ese problema se resuelva. Imposible, pastor. Este es un caso perdido, dicen algunos. Yo nunca puedo pensar que mi matrimonio puede ser salvo, que podamos reconciliarnos. Pero, hermano, eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que para Dios no hay nada imposible. Nada. Pastor, pero es que usted no sabe, perdí mi trabajo. Para Dios no hay nada imposible. Pastor, perdí mi casa, pero para Dios no hay nada imposible. Pastor, perdí mis hijos, pero para Dios no hay nada imposible. Ese es lo primero que tienes que enfocarte, en la grandeza de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es más grande que tu problema en esta mañana? Dios es más grande que cualquier problema que tú tienes. Él es más poderoso. Él es más allá. Es más allá que tu tristeza. Dios es más que tu dolor. Más grande que toda la pérdida que tú has sufrido. Dios es más grande que todo lo que yo y tú somos. No hay nada imposible para Dios. De la cosa muerta, la cosa que ya no tiene caso, el caso está perdido. Dios es más poderoso que eso que tú estás confrontando. Y a su tiempo Dios te va a dar la respuesta. A su tiempo te va a sacar adelante. A su tiempo. Yo estoy disfrutando de tanta bendición. Estaba conversando con mi esposa. Yo y ella estábamos platicando. Platicábamos de nuestras experiencias. Y ella me platicó de cuando su esposo Peter se enfermó. Y dice, lo primero que Dios hizo fue hablarle. Y ella oyó la voz de Dios, y Dios le habló a través de una promesa. En el Salmo 3:3. Esa fue la palabra de Dios para ella. Despuésito que su esposo se enfermó. Y recuerden, estuvo enfermo 33 años en coma. Pero esta fue la palabra que Dios le dio. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y Él que levanta mi cabeza. Dios le prometió, yo voy a levantar tu cabeza. Tú no vas a andar en vergüenza y nunca te va a faltar ninguna cosa. Y por 33 años Dios cuidó de ella y le dio lo mejor. Hasta la fecha le ha dado lo mejor, porque Dios le dio esa promesa. Aunque tu esposo no pueda, pero yo voy a reemplazar tu esposo. Yo seré tu esposo y yo te daré lo mejor. Qué grande es Dios, hermano. Dios es poderoso. Piensa en esta mañana que no importa qué está en tu mente, Dios es más poderoso. No importa dónde el diablo te quiere esclavizar o atar, Él es más poderoso, aún para romper cadenas de esclavitud y de pecado. Dios es poderoso. Y eso es lo primero. Él no tuvo problemas. Desde ese día en adelante, Él enfocó su atención en Dios. Dios es poderoso. La segunda cosa que yo veo en la vida de Abraham, esto es sumamente importante. Abraham no solamente creyó en Dios, sino que Abraham creyó la promesa de Dios. Óigalo. Dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. El 17 lo acabamos de leer, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Esa es una grande promesa. Si usted puede ver este gran hombre de la fe y solamente vea cómo él confronta la oposición en su vida, aquellas cosas que vienen para destruir la fe. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Usted sabe que cuando se acaba la esperanza, se acaba todo? ¿Sabía usted eso? Cuando no hay esperanza, muchos hombres cometen suicidio porque creen que ya no hay futuro. Escritura dice que Dios, que el Señor vino para darnos esperanza y un futuro. Él creyó en esperanza contra la esperanza. Esperanza, hay algo, hermano, que levanta el humor, el ánimo de la gente. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños, recuerdo yo, hermano, los files en donde mis padres trabajábamos. Y nosotros trabajábamos al lado de mi madre. Y en aquellos entonces, hermanos, en Arkansas y en Mississippi, es todo lo que nosotros nos dedicábamos a piscar algodón. Y estaba caliente y húmedo y había un cansancio y mosquitos. Y hermano, los surcos eran casi de una milla de lejos, hermano. Y ay, cómo nos cansábamos nosotros. Pero mi mamá tenía algo en ella que siempre nos animaba. Y siempre nos decía, estamos trabajando duro porque, y luego decía, algún día vamos a poder comprar una casa nueva. Y algún día ustedes no van a tener necesidad de trabajar en el campo. Se van a poder educar. Y esas palabras como que nos daban la fuerza para seguir adelante. Un día, esperanza. Esperanza nos levanta de un hoyo de depresión. Y dice, creyó en esperanza contra la esperanza. El verso 19 dice, y no se debilitó en la fe. El verso 20 dice, tampoco dudó las promesas de Dios. El 20, en la última parte del 20 dice, se fortaleció en la fe. Es importante. Es importante fortalecernos. Y nos fortalecemos cuando siempre recordamos las promesas de Dios. Muchas veces estamos desanimados o desconsolados. Hay que pronto regresar a las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? A veces vienen amigos o familiares y nos dicen cosas que nos desaniman, pero pronto tenemos que correr a la promesa de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? El diablo viene para desanimarnos. Pronto tenemos que correr a las promesas de Dios. Dice que se fortaleció en las promesas de Dios. Hay un caso en el Nuevo Testamento que quisiera que vieran conmigo en Hechos 27. Es un caso clásico. Hechos 27. Este es el caso de Pablo. Está siendo transportado para Roma. Pablo les dice que se van a confrontar con grandes problemas en ese viaje. No le hicieron caso, pero subieron a la barca y desprendieron para Roma. Dice en el verso número 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ellos están en medio de un huracán y ya llevan más de una semana, 7 días, que no ven el sol ni la luna. El huracán es de lo más terrible que está registrado en la Biblia. Ellos todos tenían peligro de perder sus vidas. El barco se iba a hundir y todos estaban atemorizados y ya tenían días que no comían. Y estaban todos atemorizados. Y Pablo se levanta en medio de ellos y les dice esta palabra: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¡Qué confianza y qué seguridad! Y a veces así son las tormentas de la vida. Vienen para trastornarnos y para destruirnos. Pero en esta ocasión el ángel de Jehová se le aparece a Pablo y le da una palabra que se tiene que compadecer ante el César en Roma. Y Pablo nos dice: yo confío en Dios. Siempre tenemos que confiar en Dios. Siempre tenemos que regresarnos y acordarnos de lo que Dios nos ha prometido. Y Dios nos dio una promesa a todos nosotros cuando empezamos esta carrera: yo terminaré la buena obra que yo he empezado. Dios no deja las cosas a medias. Dios termina lo que Él comienza. Y yo estoy confiado de que Dios va a terminar la buena obra en mi vida. El que comenzó la buena obra la terminará. Él va a terminar lo que Él empezó en tu vida. Nunca te va a dejar. Él va a hacer el buen trabajo y Él sabe lo que tiene que hacer. Acuérdate de las promesas. Siempre tienes que regresar a las promesas. Siempre hay que regresar a las promesas. Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13, 5. No te desampararé ni te dejaré. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las promesas de Dios. Él está conmigo. Él sabe lo que está haciendo. Yo no lo entiendo, pero Él sí sabe lo que está haciendo. Y algún día quizá le voy a entender. Pero Él está conmigo. Él no me ha dejado. Josué 1:9 y otras ocasiones, esto es lo que se ve atrás de toda la escritura. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde tú vayas. Dios está contigo. ¿Puedes inculcarle ese secreto a tus hijos? Mi hijo, Dios estará contigo. Mi hijo, Dios ha prometido siempre estar contigo. No te andes metiendo, por lo tanto, en donde no debes de meterte, porque Dios está contigo. Mi hijo, cuando te cases, Dios estará contigo. Así como estuvo con tu padre y con tu madre, Dios estará contigo. Entiéndalo. Entiéndalo, sature su mente y corazón. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Siempre hay que regresar a las promesas. Salmo 71:20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Las promesas de Dios. Jeremías 29:11-12. Mire la promesa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios está desde el principio hasta el fin. Dios nunca se despega de nosotros. El diablo quiso engañarme. Y por mucho tiempo él me tenía atado a una mentira. Porque yo vi a mi esposa sufrir tanto. Nunca en toda la vida de ella yo la vi llorar y gritar por tan fuerte el dolor que ella sentía. Y ustedes ya saben la historia. Yo hablando por teléfono a la medianoche con los encargados ahí en el hospital para que me entregaran. Y yo les rogaba, denme morfina, mi esposa necesita morfina. Y ellos haciendo toda clase de excusas de por qué no. Que no estaban autorizados, que necesitaban la autorización del doctor. Yo decía, pues llámenle al doctor. Y ellos me respondían, no, es que es muy noche para molestar al doctor, pero mi esposa se está muriendo. Y yo y mi hijo oíamos los gritos de mi esposa de tan fuerte y tan intenso que estaba el dolor y necesitábamos morfina. 3-4 horas ella en dolor, gritando, auxilio, auxilio, Señor, ayúdame, Señor. Y yo volviéndome loco porque no sabía cómo conseguir la morfina. Finalmente se compadeció algo de alguien de mí y dijo, muy bien, voy a tratar de conseguirte la morfina, pero tenía que hablarle a otra persona encargado, delegado para traer la morfina del hospital a la casa. Y ese hombre yo creo que tenía 100 años de edad y lo despertaron a la medianoche y duró otras 2 horas antes de que se me entregara la morfina. Y después que ella murió, el diablo se burlaba de mí. Ya ves el Dios que tú tienes, ese Dios no le importa de ti, nunca le importó del dolor, nunca se interesó de estar al lado de ustedes. Y se burlaba y se carcajeaba el diablo. Y luché meses y meses y meses contra ese pensamiento. Tu Dios te abandonó cuando más lo necesitabas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Y sabe qué, hermano? Dios me habló. Recientemente Dios me habló y me hizo entender que Él estaba allí a su lado. El Señor estaba con ella, aun cuando yo no lo entendía. Y mire qué simplemente me habla el Señor. A mí me habló en estas palabras. Tú como padre, cuando tu criaturita está enfermo, con fiebre, con dolor, ¿qué es lo primero que haces? Tú corres a donde está la criatura. La madre lo abraza. La madre lo acaricia. La madre hace todo para ayudar a su criatura. El padre lo mismo. Hay casos, hermano, cuando padres están dispuestos a dar sus vidas por salvarle la vida a las criaturas. El Señor me dice, si eso eres tú, eres humano, ¿cuánto más yo, que soy tu Padre Celestial? ¿Tú crees que yo voy a dejar a uno de mis hijos para que Satanás y los demonios vengan a torturarlos en esas horas de indefensa, donde no hay defensas? Es absurdo. Y la palabra de Dios dice, yo estaré con él en su hora de aflicción. Yo estaré a su lado. Gloria a Dios. El que comenzó la buena obra la terminará. Él no ha acabado contigo. Él no ha terminado la buena obra en tu vida. Él está contigo día y noche perfeccionando la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban al Señor, hermano? Es absurdo pensar que Dios se ha retirado de ti. Simplemente porque estás pasando por un tiempo difícil. Recuérdate de sus promesas. Y Abraham nunca se olvidó de la promesa. Todos los días se consumía con la promesa de Dios. Yo te haré padre de muchedumbre de gente. Y ahí anda el anciano. Apenas puede caminar quizá. Apenas puede ver. Ya es anciano. Y todo lo que cruza por su mente es, yo te haré padre de muchedumbre de gente, todos los días. La tercera cosa que yo veo, y con esto voy a terminar. Abraham creyó a Dios de tal grado que él dio gloria a Dios. ¿Sabe lo que es dar gloria a Dios, hermano? Dar gloria a Dios es audiblemente agradecer y alabar al Señor, aun cuando no hay nada. Mire, imagínese usted. Usted va caminando por un desierto y allí está un anciano de más de 100 años de edad. Y usted se introduce y él le dice, yo soy Abraham. Y luego él le comienza a decir a usted de lo que Dios le prometió. Dios me prometió darme un hijo. Oh, qué bueno. ¿Está embarazada tu esposa? ¿Qué edad tiene tu esposa? 90 años. 90 años. Es imposible. ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo tu esposa? No, todavía no está embarazada. Pero yo voy a ser padre. Imagínese usted, qué locura. Dando gloria a Dios. Yo he pensado, hermano, a veces he pensado que antes de ver la cosa, nosotros ya debemos de comportarnos como si ya fuera una realidad. Dando gracias a Dios. Gracias a Dios, decía Virginia. Gracias a Dios, Señor. Se arrodillaba y daba gracias a Dios. Gracias, Señor, porque este bill tú lo vas a pagar. El bill era casi medio millón de dólares del hospital. Y decía, ay, gracias, Señor, porque este no es mi cuenta, esta es tu cuenta y te doy gracias, Señor. Y para mí era difícil, hermano. Para mí, yo decía, pero ¿cómo? Alguien se tiene que preocupar. Alguien tiene que pagar ese bill. Y ella cada vez... Ay, gracias, Señor, que tú vas a pagar todo este bill es tuyo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Sabe lo que hice? Yo un día me cansé tanto de que me están llamando y cuando le llaman lo están amenazando siempre. Y las cartas. Y todos los días una carta o un telefonazo amenazándolo. Me cansaron tanto. Un día yo le dije a ella, ¿sabes qué, Ani? Ya sé cómo vamos a pagar el bill. ¿Cómo? Voy a vender la casa, aunque nos vayamos a la calle, voy a vender la casa y voy a usar todo el dinero para pagar el bill. Dijo, no, no lo vas a hacer así, porque el bill, la cuenta es del Señor y el Señor lo va a pagar todo. Todo lo va a pagar el Señor. Se murió, se fue con el Señor, Virginia, contentísima, allá gozándose en el cielo, y yo aquí... preocupado como usted no se imaginaba. Pero ¿quién va a pagar el bill, Señor? Y yo todavía con la idea, ¿cómo le voy a hacer? Y hermano, por un año estuve yendo al hospital para hablar con la administración y la gente que se encarga de las cuentas para hacer un contrato con ellos para comenzar a pagar el bill. Y nadie me ponía atención. Nomás decían, espera, espera. Y un año entero se pasó. Y yo listo para comenzar a pagar. Yo ya tenía un plan. Yo venía con el plan de darles $50 al mes por el resto de mi vida. Ese era mi plan. Qué buen plan, ¿verdad? Hasta que un amigo mío, después de un año y medio, un amigo mío que trabaja con el gobierno, me dice: Alex, disculpa que yo te diga esto, pero tú estás haciendo la cosa muy dura. Y él trabaja con ellos. Dice: si ellos no se preocupan por cobrarte, ¿por qué te andas tú preocupando en cómo pagarles? Dice: déjalo. Si ellos te quieren, ellos te van a encontrar. Hermano, ya van 3 años y todavía no me llaman. Y yo encantado de la vida. ¿Está bien así, hermano? ¿Está bien así? Ahora, yo sé que a veces, aquí hay unos muy listos, hermano. Le pueden decir a su Hani: Hani, el Señor ya me habló de parar de pagar el carro o de parar de pagar la casa. No, oh no, esa es tu responsabilidad. Sí, yo tenía que llevar a mi esposa al hospital y todo eso, hermano, pero yo no esperaba un bill de $500,000, ¿me entiendes? Imposible para mí, pero lo que es imposible para mí, para Dios no es imposible, ¿verdad? Y si me buscan y yo estoy listo el día que me encuentren, aquí están, el primer pago. Y les debo otros 20 años, $50 al mes y digan gracias que nos estás dando 50 al mes, ¿ok? Porque si me dan ganas, les doy $10 al mes. ¿Cuántos dicen gloria? A ver. ¿Está bien así, hermano? Yo no sé lo que va a pasar, pero hasta ahorita tengo paz en mi corazón. Ahora, hermano, yo quiero nomás terminar con esto, ¿ok? Hay un caso en la Biblia, otro caso. Y este es el caso que como que toca mi corazón. Y es la vida de Pablo, Pablo y Silas. Se fueron en un viaje misionero, llegaron a Filipos, y en Filipos había una joven que todos los días los andaba siguiendo. Y esa joven hablaba como que era una profetisa, pero no era. Era un diablo, un demonio que estaba en ella. Entonces tanto se fastidió Pablo que volteó a ella y viéndola le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno que salgas de ella. Y fue hecha libre. Ahora, cuando el amo de esa joven se dio cuenta de lo que había pasado, el amo se quejó con las autoridades y capturaron a Pablo y a Silas y les dieron ahí un juicio, y el juicio fue de castigarlos. Y si voltean conmigo el capítulo 16, verso 23, quiero que vean lo que pasó. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaba en terrible y miserable condición Pablo y Silas. Lo habían azotado. Oiga, hermano, eso duele. Seguramente las espaldas están abiertas con esas cortadas y la sangre estaba saliendo. Seguramente que ni se podían reclinar, hermano, porque los tenían atados en el cepo. Estaban sentados en la cárcel. Era una condición terrible. Muchos de nosotros diríamos: pues creo que Dios nos está hablando que nos regresemos para la casa. Dios no quiere que sigamos adelante. Cada vez que tenemos oposición, el diablo viene para decirte: mira, tu lugar es allá en casa, mejor regrésate a la casa. En Guatemala en el 2005, hermano, íbamos un grupo de 30 aquí de la iglesia, y en Guatemala, en un lugar remoto, a la medianoche, hermano, mire lo que pasó. El bus donde íbamos todos paró y yo salí a ver qué pasaba. La medianoche, no se veía nada. Di un solo paso así, hermano, y me fui a una profundidad. No sabía dónde iba a caer. Y caí en un río, lo que yo pensaba que era un río. Y luego cuando me comencé a hundir, hermano, en esta mano, llevaba, hermano, un bolsillo que llevaba $10,000 para los hermanos en El Salvador. Y cuando caí, perdí ese bolsillo. Y cuando yo iba cayendo, hermano, no sabía cuándo iba a llegar al final. Lo único que yo me preocupaba es de que no me iba a pegar con una roca en la cabeza. Y extendí mis manos para por lo menos sentir en dónde iba a caer. Finalmente caí al plano, hermano, y lo más pronto que pude me levanté de allí, hermano. Era un desagüe. ¿Saben lo que es el desagüe? Donde viene toda el agua pudrida, hermano, de los animales. Ese es un desagüe. Allí caí. Y todos pensábamos, a lo mejor necesitamos regresarnos para California. Y aquí están estos hermanos en la cárcel, adoloridos, lastimados, y miren lo que hacen lo ridículo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, a medianoche, están orando, están agradeciendo a Dios por lo que Él hizo durante ese día, por la liberación de esa jovencita, están dándole gracias a Dios. Si oye ridículo, hermano, yo no lo entiendo, pero a veces Dios quiere que le agradezcamos. Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no me gusta, no me agrada, me hace sentir mal. Pero Señor, mi vida está en tus manos y tú sabes lo que estás haciendo con mi vida. Y le agradecieron al Señor, orando al Señor a medianoche. Y mire, como si no es suficiente, cantaban himnos a Dios. Tanto era el agradecimiento que comienzan a cantarle a Dios, himnos de agradecimiento. Y le están cantando al Señor. Estoy seguro que están levantando sus manos en agradecimiento al Señor, cantándole y cantándole. Y estoy seguro, sin duda, sus lágrimas se les rodaban, porque ellos sabían que el Señor estaba con ellos en la cárcel. Y los presos los oían. Oiga, hermano, nunca se está en una cárcel, peor, una penitenciaría. ¿Sabe que hay pura gritería en unas pincerías? Pura gritería, hermano. Los presos como que no duermen y están griti y griti, gritos, hermano, gritos. Oí un reportaje de San Quintín, hermano, era pura gritería, hermano. Pero mire qué cosas, cantando y orando y los presos están oyendo. Hay un poder sobrenatural, hay una presencia sobrenatural en esa cárcel, hermano. Ahí está la presencia de Dios mismo, cuando estos hombres están cantándole al Señor. Y luego dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué tan fuerte sería? No sé, hermano, 6.5, 7.5, 8.5, qué sé yo, no sé. Pero un gran terremoto. Y se comenzó a estremecer esa cárcel, hermano. Se mecía. Y todos temían por su vida, especialmente los guardias. Y los guardias están listos para cometer suicidio. Agarraron su espada y estaban listos para encajarse. Y Pablo le grita y le dice, no te mates, aquí estamos. Aquí estamos todavía. Y lo primero que Pablo, o el guardia, les dice, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el guardia los llevó para su casa y les sanó, les untió sus heridas, hermano, mientras Pablo le está hablando a toda la casa de Jesucristo. Y ese fue el principio de la iglesia en Filipos. Fíjese qué bueno es Dios. En vez de quejarse, están agradeciéndole al Señor. Y ahí anda Abraham, hermano, anda Abraham como un jovencito, como uno de 20 años. Yo creo que hasta su caminar cambió y se sentía joven. Se sentía con energía, como que alguien le dio una vitamina o una pastilla, no sé qué, pero se sentía con energía y se sentía joven. Y ahí hablándole a todo mundo, a los vecinos, a los conocidos: yo voy a ser un padre, yo voy a ser un padre, yo voy a tener un hijo, yo voy a tener un hijo. Y todos se burlaban de él. Y a él no le importaba. Él creyó a Dios. Y Dios le dio un hijo. Y Dios lo hizo padre de multitud de gente. Y nosotros todos somos descendientes de Abraham, del Abraham espiritual. Todos somos descendientes. Si Abraham pudiera estar aquí en esta mañana: estos son mis hijos. Sí, Abraham, nosotros somos tus hijos. Imagínese, hermano, un hombre que creyó en el Dios de lo imposible, un hombre que se fortaleció en fe, un hombre que dio a Dios gloria por lo que él iba a hacer. Así nos fortalecemos en fe. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano.